la pregunta desde afuera en realidad abre las curiosidades sobre cómo eso también fue parte de nuestra historia, cómo las prácticas de racialización persisten después de la Revolución de Mayo, ¿no? Que hay un discurso de igualdad, pero también hay prácticas de clasificación, de racialización de soldados que participan en compañías segregadas, de parroquias que llevan libros separados de gente de color y blancos, de personas que en la justicia, los registros notariales, en todos los espacios institucionales las personas son racializadas, clasificadas, ¿no? Y eso fue manteniendo jerarquía. No es que se disolvieron los negros en Argentina. Si pensamos en particular en el caso de Buenos Aires, había una vida de afroargentinos, una sociabilidad, tenían periódicos, organizaciones hasta principios del siglo XX, mientras se los declaraba ya desaparecidos, las élites decían no, afortunadamente indígenas y negros están desapareciendo, están destinados por la evolución a desaparecer, son inferiores. Esas personas tuvieron la tensión, bueno, nos integramos, tratamos de ser argentinos plenamente, o tenemos una especificidad por nuestra historia de esclavitud, por nuestra contribución a las guerras, y aceptaron ese convite, digamos así, a integrarse, pero al costo de invisibilizar sus herencias. El caso quizás más claro que se está discutiendo ahora, que estamos por conocer con más detalle, es el de Maradona. Acaba de salir una investigación de un genealogista, yo creo que ahí falta también mezclar con trabajo historiográfico, que rastrea los antepasados de Maradona a un esclavo sanjuanino de los Fernández de Maradona, y este Luis Maradona habría sido reclutado en el ejército de los Andes, en el que participó, y luego migró con su familia a Corrientes, donde nacen los abuelos del padre de Maradona, y sería su historia, ¿no? Entonces, uno de nuestros desconocidos afrodescendientes célebres sería el propio Diego, ¿no?